Ya estamos de vuelta en el programa más impresentable de Radio Bronca, Todo es Mentira, donde unos entes sin cerebro os pondrán música y leerán noticias de rabiosa actualidad. Emitimos desde el 104.5 de la FM y en streaming desde la página radiobronca.info.
Y a continuación, sin moderación, entraremos en acción.
Con la burbuja inmobiliaria más inflada que nunca, el desarrollismo chino está poblando el país de construcciones cada vez más singulares. Hoteles con forma de herradura, fábricas de licor dentro de botellas gigantes, rascacielos fálicos, torres de televisión que recuerden a unos calzoncillos, auditorios que parecen un huevo y plantas de energía con apariencia de flor. Financiada por los yuanes a expuertas de los nuevos ricos chinos, la imaginación de los arquitectos ha sido tan fecunda que el presidente del país, Xi Jinping, acaba de advertir que ya está bien de tanta arquitectura rara. Sus palabras, pronunciadas en un reciente encuentro con escritores y artistas, han abierto el debate sobre la estética extravagante que se está imponiendo en China, un paraíso para los arquitectos. Aunque hay gustos para todos los colores, una clasificación del diario de Singapur, Straits Times, sitúa el Hotel Tianti de Langfang, en la provincia de Hebei, como el más extraño de China. Construido en el año 2000 con una altura de 40 metros, su fachada representa las figuras de los dioses de la felicidad, Fu, la prosperidad, Lu, y la longevidad, Shou. A tal alarde de arquitectura kitsch, se accede por el pie de esta última divinidad, que sostiene un melocotón donde se ubica una suite. No menos peculiar es la sede de la región de Sichuan de Guiliangye, uno de los más populares licores chinos, Baijiu. Como no podía ser de otra manera, el edificio es una botella de casi 70 metros cuya fachada luce la etiqueta de la marca. Todavía en construcción, el rascacielos de 32 plantas donde se ubicará la redacción del Diario del Pueblo, ya os podéis imaginar, en Pekín, presupuestado en 193 millones de euros, es objeto de mofa en Internet por su forma fálica. En declaraciones al periódico de Hong Kong, South China Morning Post, su arquitecto Zhou Qi achaca las burlas a motivos políticos porque el Diario del Pueblo es el altavoz del Partido Comunista. Claro, y además porque le tienen manía, pobre. Aunque añade que el resultado final no se asemejará a un pene. Los otros parecidos tampoco son demasiado atractivos. Un pingüino, una plancha o una licuadora. Bueno, y aquí en Barcelona también tenemos, para muestra un botón, también tenemos el Consolador de las Glorias. Tenemos una estatua rarísima, muy fea, enfrente del puerto, de colorines. No sé si habéis pasado al final de Vía Layetana con el paseo donde atracan los barcos, bueno, allá en el puerto, hay una estatua feísima, feísima, que la pusieron ahí en los años 90. Y luego, ¿qué decir de la Plaza dels Països Catalans? Que es un despropósito arquitectónico brutal. Y es que las ciudades de todo el mundo están cada vez más majas y más bonitas, con estos arquitectos tan preclaros y con estos ayuntamientos tan posmodernos que tenemos. Y vamos a poner un tema de Cloaca Letal titulado Destroy.
We'll be right back.
monja embarazada asegura que ha sido el Espíritu Santo. Una monja del convento de las Rosalinas en Valladolid, de 29 años, ha formado un gran revuelo al descubrirse que está embarazada de 3 meses. La consternación ha sido mayor, y es que lejos de admitir que ha tenido un escarceo sexual con algún cura o visitante del convento, la monja asegura que ese niño ha crecido de forma mágica en su vientre y sin relación sexual previa. Yo no quiero pecar de inmodestia ni ofender al Santo Padre, pero esto ha tenido que ser el Espíritu Santo que nunca descansa. No hay otra explicación, puesto que yo no conozco ni he conocido hombre en los años de mi vida. Ha debido visitarme en sueños y fecundarme. No estoy diciendo que yo sea una nueva Virgen María. Eso tendrán que confirmarlo desde el Vaticano, que buenas experiencias tienen en este tipo de asuntos. Hay muchos espíritus santos por ahí que fecundan. Y ahora vamos con otra tontería. 2 presos se fugan en una prisión y dejan una nota: volveremos en 15 días. 2 reos escaparon de una prisión italiana el pasado 2 de junio. Sin embargo, los presos tuvieron la delicadeza de dejar una nota en su celda avisando de que regresarían en 15 días. Ya sabemos que, como siempre, no hay que perder la buena tradición de que la obligación de cualquier preso o presa es escaparse y estas cosas. Y ahora iremos con algo de ruido después de estas tonterías y vamos a poner... ¿A qué vamos a poner? Vamos a poner al grupo Mortis Causa con el tema Morales.
Señor José Antonio Morales, preséntese en el depósito de cadáveres.
Pasado 8 de junio, la policía se fue a la comisaría que hay en el barrio de Capitol Hill, en la ciudad estadounidense de Seattle. En medio de todas las protestas por el asesinato de George Floyd, algunos manifestantes ocuparon la comisaría y sus alrededores y crearon así la Capitol Hill Autonomous Zone, conocida como CHAZ. Desde entonces, en el lugar se han organizado actividades como espacios de debate o talleres sobre justicia y temas relacionados con los conflictos raciales. Los nuevos residentes de la zona ya han dejado claras sus intenciones de instalarse allí durante un tiempo y fomentar una sociedad en la que no consideren que la policía sea necesaria. Algo que ha enfurecido a Donald Trump, quien ya ha advertido que si hace falta, él mismo recuperará el control de Seattle. El pasado viernes, Fox News, cadena que suele mostrar su apoyo a Trump, cubrió la noticia en uno de sus informativos y mostró un post de Reddit que ya ha sido eliminado, con el que quería demostrar que las personas que habían ocupado el recinto se estaban enfrentando entre ellas. En el post, parecía como si uno de los manifestantes se quejaba del hecho de que el artista Raf Simone se hubiera erguido como supuesta líder del movimiento que había ocupado la comisaría de Capitol Hill. Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales no tardaron en señalar que Fox News había mordido el anzuelo. Y es que el post de Reddit no era más que una transcripción de uno de los diálogos más famosos de la película de los Monty Python, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. En él, el rey y un campesino discuten sobre los distintos tipos de gobierno que existen. En el post de Reddit se podía leer lo siguiente: yo no voté a Raz. Pensaba que éramos un colectivo autónomo. Al menos somos una comuna anarcosindicalista. Deberíamos hacer turnos para desempeñar el papel de director durante una semana, pero por supuesto todas las decisiones tomadas por el director deberían estar ratificadas en un encuentro bisemanal por una mayoría simple en el caso de asuntos internos o de 2/3 para asuntos más importantes. Como era de esperar, los usuarios de las redes sociales se mofaban del hecho de que Fox News hubiera informado de este mensaje como si fuera algo real. Y ahora pondremos un tema de drogas guays titulado El beso de la mantis.
Yeah. trouble with my friends. Gang of them, and one of them's in a front row, but five, they need some stimulation. Drag me, drag me, drag me, drag me.
Chorradas históricas. El día que Venecia amaneció repleta de excrementos de caballo. ¿Por qué? Ahora iremos a verlo. Un buen día del 1 de abril de 1919, los venecianos se despertaron con una sorpresa, y no precisamente grata. La plaza de San Marcos estaba repleta de estiércol de caballo a lo largo y ancho de la misma. Luego fue sustituida por el estiércol de todos los guiris que siempre han ido a ella. Como si cientos de caballos en un desfile nocturno se hubieran dedicado a desahogarse en el lugar más representativo de la ciudad de los canales. Algo imposible de explicar en Venecia, y más en San Marcos, una plaza rodeada de canales y difícil acceso para caballos. Venecia, caballos, estiércol, una combinación inexplicable de no ser por Horace, un infame bromista inglés que se encontraba de luna de miel en la ciudad italiana. Pues en aquella época pues sería una especie de hooligan, pero a su manera. El inglés había querido gastar una broma a los ciudadanos de Venecia, y para ello transportó, con la ayuda de un gondolero, que obviamente pues recibiría su pago en royalties, supongo que no sería también en estiércol, que claro, el estiércol también se puede a su vez reciclar. Sigamos, que ya me pierdo. Decíamos que el inglés este había querido gastar una broma a los ciudadanos de Venecia, y para ello transportó, con la ayuda de un gondolero, los desechos de caballo desde el continente hasta la plaza. El bromista inglés, que ni en su luna de miel fue capaz de parar, terminó, sorpresa, solo y abandonado por su mujer años después. Totalmente, según lo que parece, comprensible dicho abandono. Cansada de las estúpidas bromas de su marido, se separó muy en serio de él, entre comillas. El caso es que muchos venecianos se levantaron aquel día sin una explicación sensata a lo que sus ojos y vían y sus narices olían. Y después de ello vendrá, cómo no, pues algún tema de estos. Vamos a poner a The Pogues, o conocidos castizamente como los Pogues, con el tema The Wild Rife, y sonará cuando suene.
I've been a wild rover for many a year, and I spent so many money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold in great store, and I promise to play the wild rover no more.
And it's no night never, no night never, no more will I play the wild rover, no never.
I went to an alehouse I used to frequent, and I told the landlady me money's all spent. I asked her for credit, she answered me nay, sure a custom like yours I could get any day.
And it's no nay never, no nay never, no more will I play the wild rover, no never, no more.
And from my pocket I took sovereigns bright, and the landlady's eyes they lit up with delight. She said I have whiskey and wines of the best, and the words that I spoke sure were only in jest.
And it's no night never, no night never, no more will I
never no more. I'll go home to me parents, confess what I've done, and I'll ask them to pardon their prodigal son. And if they forgive me, as oft times before, then I promise I'll play the Wild Rover no more. And it's no, nay, never, no, nay, never, no more will I play the Wild Rover. No, never, no more. And it's no, nay, never, no, nay, never, no more will I play the Wild Rover. No, never, no
de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Principios de los años 70 y ocurren desgracias a nivel mundial como los futbolistas melenudos en Rusia. La prensa soviética, solo pronunciar este término ya me da urticaria, ha iniciado una campaña contra los jóvenes que imitan a los hippies occidentales, en especial contra los futbolistas que se dejan largos cabellos. Caramba, ¿cómo puede ser que yo incluso esté de acuerdo con los soviéticos? Así, el diario de los deportes Sovietisk Sport, o algo así, acusa al capitán del club de Spartak de Moscú, Valeriy, y otros jugadores del mismo y de otros equipos, tales como el Dinamo de Kiev o los petroleros de Bakú, locomotoras de alma alta, etc., de dar mal ejemplo a la juventud soviética por dejarse crecer demasiado el cabello, como algunos de vosotros que nos estáis escuchando, a no ser que el divino os haya castigado merecidamente sin tener ni un pelo por vuestra costumbre del onanismo homosexual. Tú también. Bien, que ya me va a dar algo. En una carta al director que publica el citado diario, un trabajador ucraniano dice que la alegría que supuso para él el reciente triunfo de la selección nacional soviética sobre la francesa, que tampoco nos gusta, quedó empañada por el lamentable espectáculo que ofrecían muchos de los jugadores de ambos equipos con sus melenas como si fuesen mujeres. Créanme, dice en su carta, me dan ganas de apagar el televisor. Y a mí también. En un largo comentario, el citado diario deportivo recomienda a los futbolistas rusos que no imiten a George Best ni al alemán Greg Müller, el torpedo Müller, grandes estrellas del fútbol europeo occidental, dejándose caer las medias durante el juego luciendo largas cabelleras. Aunque si tratan de imitar su extraordinaria calidad técnica como futbolistas. ¿Cómo están las cosas? Que hasta yo, en algunos asuntos de la vida, estoy de acuerdo con las medidas que hacen los malditos soviéticos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Por favor.
Y ahora, la sección más temida por todas y todos los subhumanos que puedan estar escuchando este desmán, la horterada. Y esta vez tenemos el dudoso honor de presentar al Fari y su tema, La Mandanga. Y así, colocaos patrocina una vez más este deleznable producto.
El tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga nació con mucha gracia, además en un momento de arte, de gracia, porque estábamos echando la partida. Esos amigos que habitualmente nos juntábamos todas las tardes para contarnos nuestras cosas, tomar nuestra copita. Y en ese momento que estábamos jugando la partida, pues entraron dos chavalotes y empezaron a liar un porro.
Sáquete camelo, te aprecio, pero...
Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí esto.
Deja los chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos.
Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete, aplástate aquí y juega tú la partida por mí, que estoy ahora mismo a gustísimo. Total que cogí la nave, cogí el coche, me fui a una esquina, paré allí el auto y empecé a escribir el tema. Y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito. Total que volví a los chavalotes y les digo, mira lo que he hecho, a ver qué os parece. Y cuando vieron el lío, dicen, va, Faris, esto es un melocotonazo de mierda, no ves la que vas a armar con esto. O esto tiene un tirón enorme. Total que ya empecé a marcarles a hacerles un poquito la cosa, porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir, hacer la melodía, escribir y hacer el ritmo al mismo tiempo. Y empecé entonces a decirle...
Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Vivita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Que dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Sin saber cómo y por qué, con el aroma del humo, yo también me coloqué. Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate. Le pegué a la mandanguita, le pegué a la mandanguita, se acabó mi timidez. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. A buscar mi chirifú, mira si me pongo bien, que creo que soy kung fu. Lo mismo en Valladolid, Toledo que Salamanca, todo el mundo baila ya, todo el mundo baila ya, el ritmo de la mandanga.
I've been laying up here paying for your sins for 2,000 years.
Santigüé y olía alcohol. Es una tradición local. En la iglesia de Château-Chalon, en el este de Francia, los visitantes perplejos descubrieron que unos bromistas habían reemplazado el agua bendita por aguardiente, explicó el viernes la oficina de turismo. ¿Por qué hay aguardiente en las pilas de agua bendita de la iglesia?, preguntaron a finales de agosto decenas de turistas que llegaban sorprendidos al punto de información de esa pequeña localidad vitícola. Ante una cuestión a la que no tenían respuesta, Pauline Fischer, la responsable del servicio, fue en persona a comprobarlo el sábado. Efectivamente, se había vertido un litro de aguardiente en cada una de las pilas. ¡Olía aguardiente que tiraba para atrás! En esta iglesia se celebran pocas misas y las pilas de agua bendita suelen estar vacías. Los recipientes fueron rápidamente vaciados del alcohol y llenados con el líquido reglamentario para poder celebrar al día siguiente la misa prevista con ocasión de la fiesta patronal. Por el momento, se desconoce la identidad de los autores de la burla y su motivación. Supongo que nada bueno. Por su parte, el alcalde del pueblo, Christian Boulogne, creyó que se trataba de una broma. A mí me hizo sonreír, pensé que hay gente con poco sentido del humor, y que podía ser tal vez el inicio de una tradición. Pues podían meter, yo qué sé, LSD, o éxtasis, o alguna cosa así. Pero creo que no todo el mundo nos sonrió del mismo modo, agregó. No sé, sería divertido, ¿no? Poner, no sé, LSD o alguna de las sustancias antes mencionadas. Entonces los fieles pues lo verían todo pues mucho más claro. Y ahora pondremos un temita de Cuarto Reich titulado Hombres Asquerosos.
bloque caca pero pis. En este caso la segunda opción es válida, pero multa de 500 euros para un vienés que se tiró una ventosidad durante un control policial. La policía de Viena ha sancionado a un ciudadano austriaco con una multa de 500 lerdos por soltar, según la opinión policial, las fuentes policiales que aquí siempre nos fiamos de ellas y no contrastamos ninguna otra fuente, para soltar a propósito una ventosidad durante un control policial. Ha violado la decencia pública al emitir una flatulencia ante agentes de la policía, escribieron los patrulleros en su informe. Fue una provocación, según ellos señalaron. A veces simplemente lo de escapar una ventosidad ante el acoso policial es simplemente es una relación causa-efecto. Y ya no me voy a salir más de la línea policial. Según él mismo, el sancionado actuó de manera totalmente deliberada. Por supuesto que nadie es multado si se le escapa una flatulencia. Pero el denunciado se comportó durante todo el procedimiento de forma provocadora y poco cooperativa, explicó la policía. Cuando los agentes le pidieron su identificación, se levantó del banco donde estaba sentado, miró a los agentes y de forma totalmente deliberada emitió una sonora ventosidad ante ellos, agregó la pasma vienesa. A nuestros compañeros no les hace gracia que le echen un pedo encima, concluyó, como también a muchísima gente que cae bajo sus garras, tampoco creo que les haga mucha gracia caer precisamente bajo las garras policiales. ¡Oh, no! ¡Que me desvío otra vez de la línea policial! Ha sido sin querer, ¿eh? Y ahora con otra noticia de estas divertidas. Que cosas que pasan, cosas de la priva en este caso. Un turista borracho se confunde de camino y escala una montaña de los Alpes italianos en busca de su hotel. ¿A quién no le pasan cosas como estas? O aún peores. Un turista estonio, que según los informes médicos se encontraba en un estado de embriaguez alto, tampoco para eso hace falta ser médico a veces para contrastar dichas cosas, subió una montaña en los Alpes italianos en busca de su hotel, situado en el Valle de Aosta, junto a la frontera con Suiza. Los hechos se produjeron tras una noche loca en la que el estonio se confundió de camino cuando regresaba a su habitación y terminó caminando por la ladera de una montaña, tal y como informa algún medio de estos. Según afirmó posteriormente, estaba convencido de que había logrado la dirección correcta, la imbatible moral del borracho. Pero espérense, que esto todavía no se ha acabado. En lugar de llegar al hotel, el hombre acabó en un restaurante situado en una ladera alpina a 2.400 metros de altura. Pensando que había llegado a su destino, se desmayó sobre uno de los bancos del local. Allí fue encontrado al día siguiente por el personal del restaurante. Algún diario italiano informó que fue descubierto con dos botellas de agua vacías que supuestamente había sustraído del restaurante. La policía local y los bomberos habían enviado equipos de rescate que pasaron la noche buscando al turista desaparecido, según algún diario de estos que se consideran independientes, pero que de ello no tienen nada. Y agregó que no se lo acusará formalmente de ningún crimen, aunque sí será multado. Y como no, ahora sonará algo de ruido. ¿Y qué vamos a poner? Pues a los extracto de lúpulo. El tema es Hijos de la Saciedad.
Hijos de la saciedad, todos somos marionetas. confundemos fácil. Lucharemos sin cesar. Esta es nuestra, nuestra batalla. Hijos de la sociedad.
Hasta aquí este culmen de tonterías varias radiofónicas. Hemos estado dos entes subhumanos y un sinfín de asesores estúpidos trabajando gratis que han hecho posible este desmande programa. Pues bien, para despedirnos os pondremos un par de temas de MCD titulados Guernica y Asesinado por la televisión. ¡Hala pues! ¡Hasta otra!
Flotando en el río, cercano en el mar. Asesinado por la televisión.